Y aquí va el cuento de Bernardo Neri Farina, titulado Conversación en el hospital. Como a las 9 de la noche comenzaron a irse, uno por uno. Cada cual tenía el compromiso marcado. Había que preparar la cena, la mesa, acicalarse, prender la vela al niño en el pesebre, enchufar las luces intermitentes en el nevado plástico del arbolito. Era Nochebuena, claro. Como a las 10:30 nos quedamos solos, mamá y yo. Solos es un decir, porque en la sala había otra gente. Una geografía humana silente en la que el eje de cada núcleo era una enferma tendida en la cama. Y al lado, un acompañante custodiando la soledad. Cosa notable. Todos los acompañantes eran varones en esa sala de mujeres del viejo hospital de clínicas. Me senté en una butaca al lado del lecho de mamá, en forma paralela al mismo y mirando el rostro de ella. Me tomó de la mano y nos largamos a hablar de todas aquellas cosas que exorcizan el dolor. Retornamos a las calles arenosas del barrio de mi niñez. Volvimos a vender portacenos con espuma de nylon en su mercería del Mercado 4 en los primeros años 60. Hicimos un alto para sorber un helado en el Ñandú, mientras el tranvía rechinaba al tomar la curva de los rieles en Colón y Carlos Antonio López. Fuimos y vinimos, saltando los tiempos sin cronología precisa. De pronto arreciaron los petardos y los custodios de las soledades se inclinaron hacia su cama custodiada. Yo hice lo mismo para dejar un beso en la mejilla de mamá. Poco después del primer centelleo de la Navidad del 2003, ella se durmió y salí al pasillo. Ahí estaba la gente. No había el glamour de la Navidad de noeles rojos e inflados. Pero vibraba la espléndida emoción de la pobreza solidaria con la pobreza. Todos compartían el pan dulce, pero más que eso, todos compartían el prodigio de darse el uno al otro por el simple hecho de que esa era la noche, la del niño perdurable. ¿Quién pudiera dudar del milagro viendo a esa gente? Mamá vivió algunos meses más. 2 días después de la tragedia de Coabolaños, que sacudió a Asunción, dejé mi guardia filial para ir a comprar unas empanadas del Leo. Cuando volví, mi hermana estaba parada frente a la sala. Su mirada me lo dijo. Mamá aprovechó mi ausencia para morirse en silencio. En ese momento me vino el recuerdo de aquella noche de noches y me surgió un inubicable feliz Navidad, mamá. Extraño, ¿no? Siendo que era el 3 de agosto del 2004. Fin de este cuentito. Y aquí va otro cuento de Bernardo Neri Farina, titulado Los ojos de Brunilde. Sus ojos me abrazaban con calidez, mientras su voz iba llenando la sala con esa modulación perfecta que denotaba su cultura vivaz, dosificada con elegancia. Sus manos eran el puente a través del cual descendían sobre la mesa desde la prodigiosa mente sus memorias certeras. No eran recuerdos, simplemente. Eran vivencias plenas que siempre estuvieron en ella jugueteando en el tiempo. Entre el café humeante y las masas que coreaban sus sabores, la vi a Brunilde pequeña de la mano de papá Bruno Gugliari, el legendario intendente de Asunción, con el inquieto y travieso Herman, auscultando el rumor del lago en San Bernardino. La oí fantasear en el piano de mamá Ana Brun con una rebelde melodía de Albinoni. La acompañé en el pletórico recibimiento al tío José P., coronado con aquel tonante discurso de orador ático en el 46. En un momento cambió de rumbo y me llevó de la mano, cual Alicia a través del espejo, hacia un paraíso donde me señaló aquel niño que rengueaba visiblemente, pero era el más inquieto de todos. Y de ahí partimos raudamente, surcando colores, hasta que me dejó en una iglesia para que la viera en aquella ceremonia de julio del 53. Ella vestía de novia. El novio rengueaba visiblemente. Brunilde había cumplido un deseo. Se había casado con un hombre de ciencia, tal como se había propuesto cuando falleció su papá, uno de los primeros científicos de la química en el Paraguay. Ahora, quien pondría ciencia en la casa sería el doctor Rafael Massi Pallarés, médico investigador de todo aquello que se pudiera investigar. Y en medio de una austeridad espartana, Brunilde fue la matrona sobre la que se erigió el edificio de una sólida familia. 10 hijos, entre ellos mi hermano Bruno. El sol se metía horizontal en la sala. El café dejó de humear y las masas se esfumaron. Todo se repetiría en tantas tardes. Brunilde, generosa y radiante, me tendía siempre los lazos de su afecto, rememorando y celebrando mis antiguas tertulias con el científico Rafael. El tiempo fue cobrando su cuota de apuros. La presencia de Brunilde la iba teniendo ya solo con las fotos que me enviaba Bruno a cada tanto y las noticias de ella. «Se está yendo», me dijo Bruno en la mañana de un jueves, y comencé a prepararme para que Brunilde no se fuera nunca de mí. Así volví a aquella tarde cuando, ante el café humeante y las masas festivas, sus ojos me abrazaban con calidez, mientras su voz iba llenando la sala con esa modulación perfecta. Y ahí me quedé con ella, en esta asunción que la cobijó mansamente para siempre. Brunilde Gugliari Brun de Massi falleció el 27 de marzo del 2020 en plena pandemia del coronavirus. Fin del relato.